Pues si fueras a resumir la historia de la Biblia, como cuál es la historia, en una sola palabra, creo que la mejor palabra para describirlo sería la historia de redención. Porque ves, comienza el libro y para el tercer capítulo de muchos capítulos, la humanidad ya falló, ya cayó. Adán y Eva escogieron ir por su propio rumbo tomando ese fruto y se crea una separación abismal y eterna entre la humanidad y Dios. Y de ahí vemos parte de la narrativa de Dios redimiendo a la humanidad, salvando a la humanidad. Y la manera que comienza esto es llamando a un hombre llamado Abraham. Y Abraham sale de su tierra y comienza una familia y tiene muchos y muchos y muchos y muchos nietos. Y esos nietos se vuelven la nación de Israel. Lástima que al principio, aunque creo que fue parte del plan, pero crecieron bajo esclavitud o la cosa se tornó hacia esclavitud pasando los años. Duraron 400 años en Egipto y poco a poco, generación tras generación, la cosa empeora. Pero Dios rescata a su pueblo, lo lleva al desierto y ahora les pone un nombre encima y dice: ustedes van a ser mi pueblo santo, ustedes serán una nación de sacerdotes. Voy a poner sobre ustedes la marca de que si alguien quiere conocerme, que los conozcan a ustedes. Entonces Dios nos presenta lo que conocemos como la ley. Al principio son 10 mandamientos, pero como sabes, con cualquier regla tienes que explicar bien esa regla. Entonces tenemos libros como Levítico y Deuteronomio para explicarnos la mejor manera posible lo que es la ley. Y esa ley vino, ahora lo leemos y hay algunas cosas que diríamos, eso es una cosa medio del pasado, ¿no? Sería retroceder ir a la ley. Y sí, tendrías razón, pero para el momento era como un aliento fresco en medio de un desierto. En medio de caos llega un poco de orden. Cosas, por ejemplo, como cuando te lastimaban, pues antes no había ninguna ley. Entonces si alguien me mete en una pelea y me cortan un dedo, entonces yo se la devuelvo matándolo. Y si eso no es suficiente, mato a toda su familia. Básicamente la ley, por la regla de la tierra era: si tú me lastimas, yo te la devuelvo 7 veces. Si la ley llega para presentar ojo por ojo, diente por diente. Si te quitan el dedo, pues quítale el dedo a ellos. Y sabemos que ahí no se acaba, porque cuando Jesús llega dice: han escuchado ojo por ojo, diente por diente, pero en mi reino no será así. Si no presenta uno de perdón, pero no nos adelantemos. Presenta la ley, cosas muy buenas en la ley. Principalmente vivir en justicia y tratar al prójimo como a ti mismo. Y la otra es adorar bien. Vivir lo más cercano a no idolatrar y no olvidarte de quién es Dios. Entonces la ley realmente consiste de dos cosas: ama a Dios y ama al prójimo. Pero junto con este pacto, que es el primer testamento, es el primer pacto, viene con una advertencia o un llamado que es que Dios en Deuteronomio le dice al pueblo de Israel: pongo delante de ustedes bendición y maldición. Si siguen mis obediencias, si obedecen mis mandamientos, caminarán en bendición. Si no, se van a ir a la maldición. Eso suena muy bien, porque ¿quién aquí no escogería bendición? Sin embargo, para la gran mayoría, este pacto los guió a la maldición. Porque reglas nunca son suficientes, o información, porque para mí, yo sé que las calorías engordan y heme aquí. No funciona nomás que te digan las cosas o que te sepas las reglas. Entonces la mayoría de gente no escoge, nomás llegan a maldición. Y generación tras generación tras generación en todo el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es bastante decepcionante. Tienes dos, tres héroes o buenos momentos, pero siempre termina mal. Siempre termina con la humanidad fracasando porque hay una brecha. Nadie llega al lugar santísimo. Y esa brecha, lo que sucede, o el fin de esta historia, o la conclusión, la meta a la cual terminan llegando, es la visión que tiene Ezequiel en Ezequiel 37. Un valle lleno de huesos secos. Pero gloria a Dios que ya no estamos bajo ese pacto. Feliz Navidad. Llegó un hijo, Emmanuel, entre nosotros. Dios caminando entre nosotros. Y ahora estamos bajo un nuevo pacto donde ya no se trata de nuestras obras, sino de la obra que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Alguien que diga amén a eso. Que ya no se trata de mis obras, porque si se tratara de nuestras obras, estaríamos en el valle de huesos secos. Hoy en día, antes era por obras, hago todo lo que puedo, aprieto el puño y sudo en la frente para poder llegar a ser santo. Sin embargo, hoy el nuevo pacto es confía, descansa, ten fe. Somos justificados y santificados por la fe. Confiamos. Pero Ezequiel no se queda, porque ningún profeta se queda en completa desolación. Su visión, su profecía, es de que este valle de huesos secos, que Dios le pregunta a Ezequiel, le dice: hijo del hombre, estos huesos pueden levantarse de nuevo, pueden cobrar vida de nuevo. Y Ezequiel dice: vamos, no sé. Solo tú sabes, que creo que es la mejor manera de explicar esto. Solo tú sabes. Entonces él dice: no sé, solo tú sabes. Y en la visión de Ezequiel, estos huesos se juntan y le sale músculo y venas y órganos y piel y se vuelven personas. Pero y luego Dios sopla sobre ellos el aliento de vida y cobran vida y se vuelven un gran ejército. Ahora, eso fue una visión, pero se cumple mucho después, unos 500 años después. Cuando Jesús muere, resucita y asciende al cielo, antes de irse les dice: tengo que irme porque tengo algo mejor para ustedes. Viene algo mejor, y eso es el Espíritu Santo. Se los voy a mandar y les va a llenar de poder y de vida y va a haber frutos, etc. Entonces esperen. Entonces los discípulos esperan más o menos unos 3 meses, esperan, oran todos los días, conviven todos los días esperando la venida del Señor. Y de repente sucede. Un gran viento llena el cuarto y son llenos todos de vida de nuevo. Esa vida es tan palpable, tan obvia en sus vidas que todos cargan unas llamitas de fuego arriba de sus cabezas, unas lengüitas ahí de fuego. Y se sorprenden y salen a las calles y es tan raro cómo están actuando que la gente empieza a decir: tan borrachos estos. Y me encanta la conclusión de Pedro, la defensa de Pedro, que es: hey, ni son las 12 de la tarde, ¿cómo vamos a estar borrachos? Como si eso impidió a cualquiera. Salen a la calle y ahora un hombre que cuando quiso hacerlo por sus propias obras y su propia, no sé, su propia espada, negó a Jesús 3 veces y la regó y la regó y la regó. Ahora se para frente a miles a predicar el Evangelio. Y cuando predica el Evangelio, citando tanto a Ezequiel como a Joel, dice lo siguiente. Hechos 2, versículo 17, dice: en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Esa promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. ¿Sabes quiénes son los que están lejos? Aquí estamos. Estamos 2,000 años removidos de este suceso. Estamos lejos, pero aún esta promesa es para ti y para mí. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor, por nuestro Señor. Entonces ese aliento en la visión de Ezequiel se vuelve realidad en este momento, en el día de Pentecostés, y es cierto hoy en día. Lamentablemente muchos de nosotros todavía queremos hacer las cosas con nuestro puño cerrado y sudor en la frente. Queremos nomás, le voy a echar ganas y voy a ser santo y voy a ser puro. Y se nos olvida que ese es el camino a la destrucción. Lo que necesitamos es confiar, y parte de eso es arrepiéntate y regresa al Padre y deja que Él obre a través de ti. Que Él sople su vida. ¿Por qué? Porque ya estás muerto. El Nuevo Testamento es tan claro acerca de la ley. Nos dice vez tras vez, nos dice que es obsoleta, que solo funcionó como un espejo, como un tutor, como una sombra de Cristo, pero nunca jamás nos pudo dar vida. La función de la ley fue enseñarnos qué tan muertos estábamos en primer lugar. Es como agarrar un espejo, ponérselo a un muerto y decirle, mira, estás muerto. Pero si no la creemos, vamos a seguir intentando en nuestras fuerzas, las cuales nunca serán suficientes. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? Sí, podríamos hablar de que es la tercera parte de la Trinidad, y podríamos hablar acerca de cómo te hace sentir la piel chinita y lo que sea. Pero me gusta como un teólogo lo puso. El Espíritu Santo es la experiencia de Dios. La experiencia de Dios. Porque ves, cuando intentamos en nuestras propias fuerzas, la tentación es volvernos cristianos solo aquí. Yo creo eso, yo creo lo otro, me porto así, yo sigo tales reglas, soy cristiano. Me pongo la etiqueta, lo comparto en Facebook y crees cosas. Y a lo mejor dices, pero yo no soy intelectual ni nada, nunca ni he leído un libro cristiano y lo que sea. No se trata de ser intelectual. El chiste es que podemos nomás simplemente creernos parte de la tribu. Soy un eco de lo que se dice. Soy en contra de lo que están en contra y estoy a favor de lo que están en favor. Y chidos, hay algo chido acerca de eso. Formas parte de una familia, parte de una iglesia, lo que sea. Pero la cosa es que desesperadamente necesitamos la experiencia de Dios. ¿A qué me refiero? A que escuches su voz, a que experimentes su amor, a que sientas su presencia. Admiro mucho si estás aquí y eso nunca te ha pasado. Qué chido, yo nunca hubiera sobrevivido. Pero te estás perdiendo de la mejor parte, de poder sentir a Dios, de poder experimentarlo, de poder estar en su presencia y saberlo, de poder beneficiar de que el Creador de los cielos y la tierra me habla a mí, te habla a ti. Eso es de locos y por nada me la quiero perder. Carl Rahner, esa es una de mis citas favoritas. Carl Rahner dijo en los 70s, el cristiano del futuro tendrá que ser un místico o no será nada en lo absoluto. Que no te asuste la palabra místico, no estoy hablando de misticismo. Místico, la palabra místico es originalmente cristiana. Y lo único que significa es una fe experiencial de Dios. Que sentiste algo, que algo sucedió, tuviste alguna visión, recibiste una profecía, Dios te habló, experimentaste algo. Y Carl Rahner, él no se imaginaba que ahorita en 2023 tendríamos acceso a toda la información posible acerca de Dios. La Biblia, no nomás en español y gratis en tu bolsillo en todo momento, sino múltiples lenguajes. Y no nomás español, como les digo, sino múltiples traducciones en el español. Sin embargo, lo irónico es que en la era de información, información no es suficiente. Necesitas experimentarlo. Entonces, hace años me tocó pastorear el grupo de jóvenes. Duramos 8 años, yo y mi esposa, y hay varios aquí que sirvieron en ese tiempo junto con nosotros. Entonces, nunca fue algo de solo, pero hubo algo interesante. Cuando recién lo tomamos, el grupo, muy similar a la mayoría de grupos de jóvenes, el espíritu general del lugar era uno de... era de apatía. O sea, los jóvenes son jóvenes y lo que hacen es que se les dificulta mucho levantar los pies completamente cuando caminan. Entonces, ¿verdad? No cierran la boca. Y así era. Y entonces tenías que hacer cosas como, ¡venga, vamos a brincar! Y no vas el puro vato ahí. Y nadie más, todos te miraban como, ¡qué cringe es esto! ¡Qué incómodo! Como yo ahorita tratando de hacerlos reír y nadie me hace el paro. ¡Qué gachos son! Me miran como si fuera una película. Pero así fue difícil, fue como hablarle a un muro todo el día. Y de la nada, no sé ni cómo explicarlo, no sé cómo sucedió. Fue como si un rayo cayó en el grupo de jóvenes y los jóvenes despertaron. No, hubo como que un momento de ¡wow! ¡Hola! ¡Aquí estamos! Y se emocionaron, fue como si nomás vida cayó en el grupo de jóvenes. Nomás despertaron, como que estaban emocionados. Y no acerca de las luces y los eventos y esto y lo otro. Estaban prendidos acerca de Jesús. ¿Sabes cómo sé eso? Porque teníamos noches de oración todo el tiempo. Es más, hacíamos 21 días de oración y las 21 noches estaban llenas de jóvenes. Hoy en día, si intentamos hacer 7 días, la mayoría de ustedes ni vienen, cachos. Nos dejan aquí abandonados. Pero esos jóvenes estaban prendidos, había algo. Había un fuego sobre sus cabezas. Había algo en el ambiente, nomás eléctrico aquí adentro. No nomás teníamos noches de oración, sino de vez en cuando Dios nos llamó a ayunar. En 2 ocasiones Dios nos llamó a ayunar y no el Facebook ni el Xbox. No, esas ni cuentan. No, Dios nos llamó a ayunar comida. Y algunos ayunaban puro líquido. Solo tomaban líquido. Yo fui uno de esos porque el otro se me hacía peor. El otro era el ayuno de Daniel, la cual es básicamente una dieta vegana, que prefiero no comer nada que comer unas zanahorias crudas. Tuvimos noches donde bautizamos 50 jóvenes, en otras 70 jóvenes, en otras 110 jóvenes. Cosas de locura, que la asistencia empezó a crecer porque había emoción en el lugar y salían y le decían a sus amigos acerca de Jesús. Mas hubo algo, despertó el grupo y ni lo puedo explicar, ni sé por qué pasó. ¿Sabes qué puedo decir? Que no fue el factor para que eso pasara. No fue porque yo le eché ganas a mi santidad. Fue por su gracia y su aliento sopló sobre este lugar. ¿Por qué? No sé, pero gloria a Dios que lo hizo. Entonces lo hizo. Y se puso raro, a veces había cosas raras. Hay 2, 3 historias que no me siento para nada cómodo contando, pero cosas raras sucedieron. Pero por más raro que cosas podían pasar, hay 3 cosas de esa temporada que nunca voy a soltar en mi vida. Y las 3 son estas: son sueños, visiones y profecía. Porque esas son las 3 que menciona Joel y después hace eco Pablo. Digo, Pedro: sueños, visiones y profecía. Por ejemplo, una vez estábamos dirigiendo el grupo de jóvenes y no sé, yo y Mimi estamos, no concordamos. Ella dice que más, pero yo me quiero quedar con el número más moderado para no exagerarle, porque la verdad es que la historia está un poco exagerada. Pero empecé esa semana, estaba leyendo mi Biblia y no sé por qué, de la nada me cayó el 20 de que vez tras vez vemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, a Jesús sacando demonios. Y entonces hablé con un pastor y le dije, hey, qué loco cuántas veces sale que Jesús saca demonios. ¿Por qué crees que no sucede hoy en día tan así? Me dice, pues has predicado de eso. Y yo, no, pues deberías. Y yo, ok. Y no planeaba hacerlo pronto, pero les prometo, en los próximos días tuve un sueño. Y esa noche, esa noche soñé que tuve que a uno de los jóvenes del grupo. Y el joven estaba amarrado de sus manos, de sus pies, y estaba siendo torturado por algunas entidades. Lo estaban cortando y él gritando, auxilio, auxilio. Y desperté de ese sueño y le hablé a uno de los líderes a las 3 de la mañana. ¿Qué piensas si te habla alguien a las 3 de la mañana? Algo malo, muy malo sucedió y necesitas cambiarte de ya, ¿verdad? Imagínate recibir esta llamada. ¡Hey, vato! Oye, tuve un sueño. Chido, me cuentas en la mañana, ¿no? O sea, ¿por qué a las 3 de la mañana? Y le digo, siento muy fuerte que debemos de orar por este joven y bla, 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 bla. Y ahí nos agarramos, yo orando, yo creo que él se quedó dormido del otro lado del teléfono. Pero yo ahí estoy en mi sala orando y dije, voy a predicar eso este fin de semana. Entonces el sábado llega y yo predico sobre demonios y exorcismo y lo que sea, posesión demoníaca y que Dios se quiere liberar. Y lo predico y al final de la reunión, yo lanzo la invitación sin, yo me imaginaba, no sé, 3, 5 jóvenes iban a pasar al frente. Yo lanzo la invitación, el que sea de aquí que se siente atacado, oprimido o aún poseído por nuestro enemigo espiritual, pasa aquí al frente. Hermanos, no estoy exagerando. La mitad del grupo de jóvenes pasó al frente. Yo digo que son 60, Mimi dice que son más de 100. Sea cuantos sean, yo tenía como 22 años en el momento, 23 a lo mucho. ¿Quién aquí tiene 22, 23 años? Nomás levante la mano. Lucas, si ahorita 60 endemoniados pasan al frente y todos al mismo tiempo empiezan y a ponerse así de espaldas y lo que sea, ¿tú sabrías qué hacer? No, pues yo tampoco, me estaba meando enfrente de todos estos jóvenes. Yo no tenía ni idea de qué hacer. Aquí están todos y hay unos vomitando, hay otros llorando, hay otros haciendo voces raras. Hay una chica, estaba haciéndole como serpiente todo el rato. Y o sea, una cosa, papás llegaban al servicio en medio de la oración y como, yo nunca voy a dejar que mi hijo venga aquí de nuevo. O sea, era una cosa de locos. El lugar, duramos 3 horas orando por estas personas. Pero al final de todo, tuvimos un último joven que la cosa se puso terca y finalmente, y fue libre. En una noche, 60 jóvenes quedaron libres de opresión y posesión demoníaca. Porque eso es lo que hace Jesús. Pero nació de un sueño. Visiones también suceden. Hace años, no sé, hace unos 5 años ya, me tocó ir a viajar a Australia, a un evento grande. Están todos mis predicadores favoritos, músicos favoritos. Era como Disneylandia para cristianos. Y yo no pagué el boleto ni de la entrada de allá, ni del avión. Un vuelo de 17 horas y media. Y llego allá, y llego todo norteado. Y cuando llego, la persona que yo estaba acompañando llega y saluda a varios pastores. Y uno de los pastores llega y saluda y saluda. Y llega conmigo y me aplica un tipo Rosalía, donde me escaneó por completo. No, me agarró la mano y me hace esto. Y yo, ¿qué? Mis ojos están acá arriba, por favor. Me escaneó. Y yo, ok, eso es raro. Pues al mismo tiempo, y tengo que dar este contexto, acabamos de dejar el grupo de jóvenes. Y se nos presentaron, no sé, 3, 4 oportunidades para salir de Tepic. De pastorear en otras iglesias o agarrar una chamba acá, allá. Igual, como es nuestro ministerio, cada vez que creces como pastor, te mandamos a plantar algo, ya sea aquí mismo en la ciudad o sales fuera. Eso es más o menos como siempre se ha hecho. Entonces llegó el punto donde, ok, ya seguimos yo y Mix, vamos a ir a plantar algo, hay estas ofertas. Y seamos sinceros, si tú eres de Tepic, tú sabes exactamente de qué hablo. El momento en que se te da la oportunidad, pues te vas, ¿verdad? O sea, ¿cuántos se nos han ido a Guadalajara, verdad? O sea, es lo normal. Y es como que, finalmente. Y acá nos quedamos todos los demás, ¿verdad? Pero eso es como donde estaba y Dios me seguía diciendo, no, quédate. Entonces allá soy, pastor me escanea. Y yo, ese vato es raro. La conferencia es de 3 días, estoy allá 3 días. Por 3 días, miles de personas, creo que había como 16,000 personas en este evento. No sé cómo, pero me topé fácil 5 o 6 veces con el mismo vato saliendo del baño. Y, hey. De la nada estaba sentado y volteaba y ahí estaba el chico mirándome y luego aplicaba eso de... O sea, constante, fue ridículo, lo seguía viendo, estábamos comiendo un día y volteo y entre las demás caras, no más veo su cara. Súper raro el chico. Pues llega el tercer día y estamos en un tiempo de adoración y así lo recuerdo yo no estoy diciendo que así pasó, ¿ok? Yo no estoy diciendo que así pasó, pero así lo recuerdo. Estamos en medio de la alabanza, están cantando, está increíble todo y la manera que lo recuerdo es como si todo el volumen del cuarto se fue. Y nomás escucho de parte de Dios que me pregunta, ¿por qué estás enojado conmigo? Y yo rápido empiezo a discutir, ¿no? Como buen cristiano. Dios, no, tú estás equivocado. Y empiezo, ¿Cómo estoy enojado con Dios? O sea, estoy en el Disneylandia de los cristianos. Esto es lo máximo. Estoy en otro país, del otro lado del mundo. Tú pagaste por todo eso. Estoy feliz, estoy bien. Y luego me cae el 20. No. Si Dios me hace esta pregunta es por algo. Entonces yo le digo, ¿estoy enojado contigo? Le pregunto. ¿Y de qué? Lo siento que Dios me dice, porque todavía te tengo en Tepic. Porque no te dejé salir o lo que sea. Y yo tomo un momento y me arrepiento y perdóname y es lo otro. Y sí, fue después de ese viaje que ya nos comprometimos aquí y la neta me enamoré. En ese viaje regresando de Guadalajara ya finalmente, porque ni tenemos buen aeropuerto, entonces tienes que llegar a Guadalajara, ¿verdad? Entonces manejando y llegando sobre la ciudad, vi Tepic y lo vi como hogar de nuevo. Pero tuve todo ese momento. Y luego ya estamos terminando y despidiéndonos de diferentes personas. Y llega este chico, el que me escaneó. Y llega conmigo y me dice, hey, ¿podemos hablar? Y yo, sí, pero en un lugar público, no manches. Me dice, ven para acá. Y ya nos paramos y me dice, no sé si has notado que te he estado mirando un poco de más. Y yo, no, para nada, ¿verdad? Me dice, bueno, es que el primer día cuando recién nos saludamos, vi de reojo, vi que estabas descalzo. Entonces volteé para abajo y no estabas descalzo, pero te vi descalzo. Y por 3 días no me puedo quitar la imagen de ti descalzo en la iglesia. Y se me hizo bien extraño y raro y lo que sea. Entonces estaba orando, ¿qué significa este momento que te vi descalzo? Y ahorita en el tiempo de adoración, donde Dios me habló a mí, en el tiempo de oración, sentí tan fuerte, tuve como que la otra parte de esa visión. Y dice, iba a sonar bien cursi, perdóname si suena cursi, como pintura de tía en la casa de tu tía, pero esa fue mi visión. Te vi caminando por la playa y que había unas huellas y que tú ibas descalzo ibas intentando llenar las huellas de otros y que tratabas de pisar ahí. Y que Dios te decía, no quiero que hagas eso, camina por acá. Y que tú le decías, es que yo, por allá no hay huellas, yo no sé cómo hacerle. Y que te decía, confía en mí, y que finalmente tomabas el paso y que empezabas a caminar y dice, y aquí es donde se pone cursi. Cuando mirabas para atrás, había dos diferentes huellas. Y yo, sí, está increíblemente cursi eso, pero está chido, me lo voy a quedar. Y eso fue. Esa fue la visión que alguien más tuvo sobre mi vida que me tiene aquí hoy. Y profecía. Si quieren salir los músicos, me harían un paro. Profecía es la voz de Dios, ¿no? Hablándonos. Dios nos puede hablar a nosotros o puede hablar a través de nosotros hacia otros. Y he hablado mil veces acerca de la voz de Dios, es mi tema favorito para predicar. Entonces, nomás quiero contar una historia que no se trata de mí, sino de mi hijo. Mi hijo, en medio de la pandemia, la pandemia fue tan difícil para tantos niños, ¿no? O sea, no fue fácil para nadie, pero pues nuestros hijos también le sufrieron bastante. Y una de las cosas que pues vimos, o sea, después de unos meses de estar en la pandemia, nuestro hijo empezó a temer todo. O sea, literal temblando ante diferentes cosas y se despertaba en la noche gritando. O sea, nos empezó a preocupar. Estábamos orando por él y viendo, buscando diferente consejo, qué haces en esta situación. Y orando por él y todas las noches tratando de que duerma solo y no se animaba y esto y lo otro. Y fue medio fuerte. Es una de las noches. Ay, cada vez que le preguntábamos, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que temes? Y él nos decía, no sé. Nomás tengo miedo. ¿Pero de qué? No sé. Y una de las noches tomé un tiempo un poco extra especial con él. Me senté con él y empecé a platicar con él. Y no vas a decirle y reafirmar, te amo y te voy a cuidar todos los días de tu vida. Yo no voy a dejar que tú pases un peligro. O sea, no hay nada que tú puedas hacer, algo pasó, etcétera. Tratando de averiguar qué es lo que tiene. Que eso no era él. Entonces de la nada me cae el 20. A lo mejor fue Dios hablándome, pero me cae el 20. De que sí, qué bueno que él escuche eso de su papá, pero necesita escuchar eso del padre. Entonces yo cierro los ojos y le digo, cierra tus ojos, vamos a tener un momento de silencio a ver qué es lo que Dios habla. Entonces cierra tus ojos. Y él cierra los ojos, ¿verdad? Así, como un niño. Le digo, ok, vamos a estar en silencio. Le digo, no esperes que Dios te va a hablar aquí en el oído, te va a hablar aquí en el corazón. Y él entendió eso. Qué loco, ¿no? Como que a veces se requiere fe de niño para poder escuchar a Dios. Él supo exactamente de qué estaba hablando. Y él cierra los ojos y de la nada los abre. ¡Dios me habló! No, más específico, me dijo, ¡Jesús me habló! Le dije, ¿qué te dijo? Dime, ¿qué te dijo? Y me dice que va a cuidar a mis abuelos, que va a cuidar a mi familia. Pues todo este rato nunca pensé en que él había escuchado que el COVID era devastador para la gente más anciana. Y él estaba seguro ya que no iba a ver que sus abuelos iban a fallecer, que su nena y su pops y su abby, que él ya no los iba a tener. Ni me cruzó por aquí que ese era el problema. Pero porque Dios le habló y él lo compartió, ahora supe exactamente cómo lidiar con esto. Y oramos y ¿saben lo loco de eso? Sí, ha tenido miedo desde entonces y diferentes cosas, ¿no? Pero ese momento algo se rompió en su vida porque escuchó la voz de Dios. Ahora, eso no sucede siempre. Yo sé que a veces escuchas un sermón así y dices, yo no tengo ninguna historia así. Por lo menos no caigas en la mentira de que no te pasa a ti porque pues tú no. Es lo primero que nos dice el enemigo. Tú no. porque hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Ya establecimos que eso no importa, que no se trata de tus obras. Y el Espíritu Santo no es una recompensa, es un regalo para todo aquel que la quiere. Está disponible. Vean las palabras de Jesús. Nos dicen Lucas 11, 9 al 13. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, a sus hijos, si sus hijos les piden pescado, ¿les dan una serpiente? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre Celestial dará qué? ¿Dinero? ¿Milagros? ¡No! El contexto de ese versículo que tanto citamos para ganarnos la lotería, se trata del Espíritu Santo. Que todo aquel que toca, que todo aquel que pide, que todo aquel que llama, busca, va a encontrarlo. Pero es un regalo, no es una recompensa. Entonces, una vez más, déjalo, repito, si tú intentas el resto de tu vida a tratar de hacer las cosas por tu sabiduría, por el puño cerrado, por el sudor en tu frente, te vas a morir, no vas a sobrevivir. La carga de este mundo es demasiado, tu fe va a desvanecer. Necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Ese es el chiste. Necesitas su voz, necesitas sentir su presencia, necesitas experimentarlo, ¿entiendes? Necesitas su aliento detrás de las velas de tu vida, empujándote y dirigiéndote hacia donde debes de ir, empoderándote. Antes del Pentecostés, Jesús dice: me voy a ir, pero va a venir el Espíritu Santo y los va a llenar de poder, capacidad de hacer lo que les he llamado a hacer. Tantos quieren ir con el psicólogo y con eso y con lo otro. Quieren buscar ayuda para su salud mental. Pues te prometo que nada de lo que tú hagas en tus fuerzas te va a servir. Necesitas el aliento del Padre en tu vida. Y si no lo recibes, de nada te sirve nada de eso. Busca vida donde la quieras encontrar. No lo vas a encontrar si no es en esto. Eso es lo que anhelamos, ese es el vacío de nuestra vida. Eso es lo que hemos estado buscando desde el principio. Eso es lo que nos da borrón y cuenta nueva. Eso es lo que inicia todo eso de nuevo. Y si intentamos una vez más hacer eso, porque pues me abroché los pantalones y le di, te vas a morir. Huesos secos son tu futuro. Entonces pide, busca, llama.